Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Presentamos nuestros Donkey Feather Talks de esta semana y precisamente hablando de pelota y de todas las pasiones que enervan en este sentido, hoy vamos a hablar del fanatismo y para eso nos le convencimos a Eliana para que se quedara por aquí con nosotros como fanática de las Águilas Cibaeñas, nosotros fanáticos de el Licey. Carlos no tiene, él es de, ¿cómo era que él dice? Que él dice que él es estrellita, pero no sabemos hasta dónde. El asunto es que el fanatismo como tal, como lo define el diccionario, es el apasionamiento del fanático, una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias u opiniones. Un fanático también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. Entonces, el fanatismo nuestro a nivel de deportivo es muy chévere. Para nosotros sí. para nosotros los dominicanos es muy común las cuerdas que se arman cuando llega la temporada de béisbol, cuando sobre todo y esta rivalidad de rivalidad cool que tenemos el Licey y las Águilas desde en los últimos 20 años, diría yo. Antes se decía de los eternos rivales, el Escogido y el Licey, pero el Escogido como que se puso en dormidez, se durmió el león por un tiempo y entonces quedaron con la supremacía el Licey y las Águilas. Y bueno, a nivel nuestro, de nuestro país, el fanatismo es cool.
Sí, totalmente. Uh-huh. Y sobre todo, yo siento que siempre, el dominicano...
Siempre que se respete.
Exacto. Porque,
o sea, perdóname, yo entiendo que el fanatismo sano, por eso a cada rato vemos, por ejemplo, en los partidos de béisbol de grandes ligas que van una pareja de esposos y uno tiene una gorra de los Yankees y la señora tiene una gorra de Boston.
Exacto.
Entonces, entre ellos, están viendo el partido, disfrutan el juego y se dan su cuerdita, como dice. Exacto. Carlos. O sea, yo veo eso bien. Eso es lo que se llama un fanatismo sano.
Así es.
Ahora, un ejemplo de un fanatismo deportivo que ya cae en un problema serio de psicología, lo tenemos con los fanáticos del fútbol británico.
Ay, sí.
Ingleses, los hooligans. Que llegan al punto de agresión física.
Sí.
Yo quiero brevemente, para darle cierta forma a lo que vamos a tratar hoy, decir que el fanatismo deportivo aún, o sea, siendo fanatismo deportivo, tiene sus raíces y su origen en la religión.
Así es.
El término de fanático se ha quedado relegado al entorno eclesiástico a lo largo de muchos años, muchos siglos, diría. Los hombres de fe y los sacerdotes se dedicaban a rituales calificados de fanáticos a causa de un compromiso incondicional al dogma. Entonces, oigan eso parte de ahí, que también incluso hay una parte de la Biblia que condena ese fanatismo exacerbado en el que tú hasta matas a una persona que no tiene la misma creencia que tú tienes.
De hecho, los mayores crímenes de la historia en número y crueldad se dan a raíz del fanatismo, sobre todo el fanatismo religioso.
Es así.
¿Sí?
Y esas pasiones que desata justamente ese fanatismo malsano, como dice Carlos, de esa diferenciación importante en términos deportivos, por ejemplo, en la República Dominicana, que el dominicano es tan apasionado y que se disfruta y que discute de manera sana y que es propio de estos meses de pelota. Pero cuando recae justamente en este tema de agresión física, en este tema de relegar grupos por ciertas diferencias de pensamientos, entonces ahí siento que sí, definitivamente el fanatismo nunca provoca ni produce beneficios en ningún sentido.
Así es.
¿Ustedes saben en qué momento se siente, según estudios psicológicos, se acentúa más el fanatismo? En la adolescencia.
Okay.
Yo recuerdo que mi padre me decía, apaga ese radio ya, y acuéstate, que tú tienes que levantarte temprano porque tienes que ir para la escuela por la mañana. Entonces yo apagaba el radio, dejaba que él se acostara, apagaban todas las luces en la casa y yo me levantaba en silencio, prendía el radio bajito, bajito, bajito y pegaba el oído a la bocina del radio porque yo no podía acostarme sin saber qué pasaba con el equipo mío.
Okay.
Entonces, en ese momento yo no tenía control de mis actos, ¿verdad? Por eso repito, la adolescencia es un momento en el que se marca mucho ese fanatismo, sí, deportivo, ¿verdad?
Así
y entonces
es.
Tú no aceptas que te digan que no, porque entonces cuando el equipo mío perdía, yo no dormía esa noche. Y no, loco, y porque llegara el otro día para que el equipo mío tratara de recuperarse. O sea, uh-huh, yo estaba en una etapa adolescente de puro fanatismo que no podía controlarme, porque ahora yo veo los juegos, voy al estadio, perdimos, ¿verdad? Y si gano, pues chévere, pero no es lo mismo que tenía en esa época de adolescente, cuando yo no podía dormir cuando mi equipo perdía. Yo sé que eso le pasa a muchos jóvenes, a muchos niñitos que quieren que su equipo gane todos los días, pero es que eso es imposible.
Y mira, y te voy a decir algo también. Recuerdo que mi hijo Freddy, tú lo conoces y sabes cómo es seguidor del deporte y todo eso. Él estaba pequeño, no llegaba adolescente, cuando y su jugador favorito era Manny Ramírez. Y para él fue una, o sea, yo incluso recuerdo que estaba empezando en Twitter. Y me dio tanta pena verlo llorar cuando dijeron que Manny Ramírez usaba esteroides. Y ese niño lloraba con un fanatismo porque él no podía creer que su ídolo se le había caído del pedestal donde lo tenía. Y aquello, entonces ahí en ese momento quizás para mí como madre fue una voz de alerta,
sí,
de decirle, mira mijo, lo que pasa es que tú puedes admirar lo que hace una persona, pero la persona en sí puede fallar como tal, sus hazañas chévere, todo lo que, pero ese fanatismo donde tú llegas a ese punto que tú hablabas de la idolatría. Uh-huh. Y que es también lo que se condena mucho en la Biblia y se habla de no idolatrar. Entonces pasa a esta parte, al fanatismo deportivo se va y tú puedes ver cómo, por ejemplo, los fanáticos de Messi y los fanáticos de Ronaldo o el que habla de LeBron, o sea, hay una cultura, hay el fanático de LeBron y el que odia a LeBron, no hay términos medios.
El negro ahí, o blanco, no hay grises. Y tú sabes que entiendo yo, la era de las redes sociales, uh-huh, que ha permitido masificar contenidos que anteriormente no teníamos acceso, nos limitábamos a televisión, en el caso más reciente, nos coloca entonces figuras, nuevas figuras, uh-huh, que evocan este fanatismo y esta idea de imitarlos y en cierto punto hasta idolatrar estos, uh-huh, estilos de vida, fuera incluso del deporte y de la parte artística que antes era lo común. Uh-huh. Y siento que ahí entonces es donde el ojo visor debe avivarse, porque si se convierte en peligroso este fanatismo por estas figuras que en las redes te venden un tipo de vida y no divorcias, como bien decía Carlotti, la persona de lo que hace, es cuando puedes recaer en esta parte peligrosa.
Uh-huh. Definitivamente. Incluso hemos visto como cuando grandes figuras de la música, sobre todo de la música, que también despierta un fanatismo y llega a idolatría. Hemos visto, y Carlos recuerda, que cuántas personas se suicidaron luego de la muerte de Elvis Presley, de Michael Jackson y de grandes figuras que tú dices, pero ven acá, ¿hasta dónde llega esto? ¿Cuál es la idea?
Hoy cuando recuerden, cuando se ha producido alguna derrota del equipo de Brasil en el Mundial, el único país que ha estado en todos los mundiales de fútbol es Brasil. Uh-huh. Es el único país que ha estado en todas las competencias del mundial que se celebra cada año y que se va a celebrar en el próximo 2022, en el otoño del año próximo, ¿verdad? En Qatar. Y entonces se ha dado el caso de personas en Brasil que cuando pierde el equipo, como dice Carlotti, pues se suicidan. Uh-huh. Entonces, es decir, oye, está bien, repito, que tú tengas simpatías, que tú sientas la simpatía por un determinado equipo. En el caso del fanatismo deportivo sano, de compartir, de darse un poquito de cuerda, eso le da sazón. Si no existiera eso durante los meses, los 3 meses y pico que dura la temporada, no tuviera sazón, no tuviera salsa.
Señores, nosotros no fuera feo, porque es que tenemos tantas cosas por las uh-huh. cuales preocuparnos, pero el béisbol, lejos de esa división que parece que existe, nos une. Totalmente. El amor al deporte nos une. Y recuerdo que Karina, la Raori, siempre cuenta que la primera vez que ella fue con su esposo, que es argentino, al estadio Quisqueya, que él vio que estaban todo el mundo sentado, como el de las Águilas, el de la Liceíta, el Escogidita, el Estrella, estaba todo el mundo junto ahí. Y dice, pero aquí se puede hacer eso. Sí, porque no los hinchas no se mezclan en otros lados. O sea, es un fanatismo muy férreo.
Y mira qué interesante, porque aquí todos los que de alguna forma disfrutamos el deporte, necesitamos de ese contrario para disfrutarlo mucho más, porque entonces cuando ganamos damos la cuerda y la recibimos igual cuando perdemos. O sea, le da ese sazón y nos permite olvidarnos un poco de tantas situaciones alternas para concentrarnos en disfrutar y en dar seguimiento a todo esto de la pelota.
Ustedes saben que hay algo que me parece, a mí siempre me ha parecido bonito, y es que cuando van fanáticos, por ejemplo, del Licey a Santiago a visitar el Estadio Cibao, porque el Licey está visitando a las Águilas, siempre he notado, con muy pocas excepciones, la acogida que se le da a ese fanático visitante. O sea, se le acoge bien, se le respeta.
Sí.
Si te sientas del lado del dugout visitante, en este caso el Licey, o el Escogido, el que fuera, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que he ido que voy a todos los estadios, Romana, San Pedro, Julián Javier, yo noto eso, que cuando, por lo menos, dirá la gente, pero eso eres tú, Carlos, que a ti te conocen, porque tú eres una figura que está en los medios de comunicación, pero yo noto eso. Yo observo que hay como una cierta hospitalidad de parte de la ciudad que se visita en calidad de fanático. Hay que señalar un concepto importante que entendemos de los estudios que se han hecho. El fanatismo es un fenómeno social donde la presencia de otros fanáticos, como decían ustedes hace un ratito, es que juntarse, ¿verdad? Uh-huh. Desempeña la presencia de otros fanáticos, desempeña un papel importante en el sustento o en el desarrollo del fanatismo. Porque es que el fanático se alimenta de otros fanáticos. Bueno, se hacen grupos, ¿verdad? La Leña Mamey, un grupo de fanáticos, ¿verdad? Que se comunican por las redes sociales, se juntan, van al estadio juntos, porque se alimenta uno a otro. El entorno, ya sean amigos, ya sean familiares, es un elemento inevitable en el desarrollo idéntico del fanático. El deseo de una interacción social se vuelve inevitable en su compromiso. Este experimenta la necesidad de intercambiar con otros fanáticos o individuos que demuestran un interés por la misma causa. Por algunos fanáticos, casos excepcionales, la intensidad de esta necesidad de interacción social puede impulsar al individuo a aislarse y a no frecuentar personas que no estén comprometidas tanto como él.
Que son los excesos de los que Carlotti hablaba, que debemos cuidarnos y que es muy fácil caer en ellos.
Sí.
Sí, el fanatismo despierta pasiones que son instintivas y que entonces al momento de no ser controladas con la parte lógica, entonces es cuando pasa a esa parte inconsciente y que pierde la esencia del disfrute del fanatismo per se.
Uh-huh. Bien, vamos a hacer una pausita que debemos hacer ya. Estamos hablando sobre el fanatismo. Tenemos con nosotras, así como de sorpresa, nos cayó una Ileana de las Águilas Cibaeñas. Estamos hablando del fanatismo en nuestros Donkey Feather Talks, gracias a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.